Desde motivos retorcidos hasta violencia inimaginable, este vídeo sobre los niños más malvados del mundo descubre los horribles crímenes cometidos por niños capaces de actos indescriptibles. Prepárese para un viaje estremecedor a medida que nos adentramos en las inquietantes historias de 15 jóvenes perpetradores, examinando las profundidades de su depravación y cómo sus acciones le hacen cuestionarse la propia naturaleza del mal. Jasmine Richardson, en la tranquila ciudad de Medicine Hat, Alberta, Canadá, tuvo lugar un crimen espantoso y estremecedor que atormentaría para siempre a la comunidad. Era el 23 de abril de 2006, cuando las vidas de la familia Richardson fueron brutalmente cegadas en su propia casa. Mark Richardson, padre de 42 años, Debra Richardson, madre de 48, y su hijo de 8 años, Tyler Jacob, fueron víctimas de un horrible acto de violencia que conmocionó a todo el país. La escena era de un horror inimaginable, ya que la pareja había sido brutalmente apuñalada hasta la muerte en el sótano, y su hijo pequeño, encontrado muerto en el piso de arriba. La ausencia de su hija de 12 años, Jasmine Richardson, aumentó la confusión y el miedo. Por un breve momento, hubo un atisbo de esperanza de que ella hubiera escapado de la violencia. Sin embargo, esa esperanza se desvaneció cuando se supo que Jasmine no era una víctima, sino la autora del atroz crimen. Jasmine Richardson no fue detenida hasta el día siguiente, pero no en Medicine Hat. La encontraron en la comunidad de Leader, Saskatchewan, a unos 130 kilómetros de su ciudad natal. Y no estaba sola. Con ella estaba su novio de 23 años, Jeremy Alan Steinke, que más tarde adoptaría el nombre de Jackson May. A medida que la investigación se desarrollaba, el motivo detrás de los asesinatos de la familia Richardson se hizo evidente. Los padres de Jasmine la habían castigado por su relación con Steinke, citando la significativa diferencia de edad como motivo de preocupación. La pareja también mantenía una inquietante relación con Steinke, que afirmaba ser un hombre lobo de 300 años de antigüedad e incluso llevaba un frasco de sangre colgado del cuello, macabro símbolo de su obsesión. En los días previos a los asesinatos, el comportamiento de la pareja se volvió cada vez más perturbador. Veían la película Natural Born Killers, un violento filme sobre una joven pareja que se embarca en una matanza. El 9 de julio de 2007, Richardson, que para entonces había cumplido 13 años, fue declarada culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado, lo que la convirtió en la persona más joven condenada por varios cargos de asesinato en primer grado en Canadá. A pesar de su edad, Richardson fue condenada al máximo permitido por la ley para alguien de su edad, 10 años de prisión. En noviembre de 2008, Steinke fue juzgada y declarada culpable por un jurado de 3 cargos de asesinato en primer grado por los homicidios de las 3 víctimas de Richardson. El 15 de diciembre de 2008, Steinke fue condenada a 3 cadenas perpetuas, una por cada cargo de asesinato en primer grado. Las condenas debían cumplirse simultáneamente, lo que significaba que podría optar a la libertad condicional tras cumplir 25 años. Lionel Tate. Nacido el 30 de enero de 1987 en el condado de Broward, Florida, Lionel Tate ostenta la infame distinción de ser el ciudadano estadounidense más joven condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Era un día aparentemente normal el 28 de julio de 1999 en el condado de Broward, Florida. Lionel Tate, un niño de 13 años, se quedó solo con Tiffany Unick, a quien su madre, Kathleen Grosset Tate, estaba cuidando. Nadie sabía que ese día marcaría el comienzo de una pesadilla. Mientras los niños jugaban en el piso de abajo, la madre de Tate les gritó que no hicieran ruido. Sin que ella lo supiera, un siniestro plan ya estaba en marcha. Aproximadamente 45 minutos después, Tate comunicó a su madre la horrible noticia de que Tiffany ya no respiraba. Lo que le esperaba a Kathleen en el piso de arriba era una imagen que la atormentaría el resto de sus días. El pequeño cuerpo de Tiffany estaba cubierto de moratones y sus piernas, pies y cuello mostraban las marcas de una brutal agresión. La fuerza empleada contra ella era tan intensa que se comparaba al impacto de un coche a gran velocidad. Pero las lesiones físicas eran solo el principio de los horrores que Tiffany había soportado. Además de las contusiones, Tiffany sufrió fractura de cráneo, laceración hepática, fractura de costillas e inflamación cerebral. Tate alegó que solo le estaba enseñando algunos movimientos de lucha en lo que supuestamente era un juego de niños. Sin embargo, sus lesiones se describieron como similares a las que habría sufrido al caer desde un edificio de 3 plantas. Tate fue detenido inmediatamente y, a pesar de ser solo un niño, fue juzgado como un adulto. Según los estatutos de Florida, Tate fue condenado por asesinato en primer grado, incluso sin pruebas de intención de matar o herir. Todo lo que se requería era el conocimiento de que Tate abusó a sabiendas de otro niño que murió como resultado. Procesar a Lionel Tate en el estado de Florida, en el sistema de tribunales de menores, significaba que Lionel se enfrentaba a 6 a 9 meses de detención juvenil. Eso significaba un mes por cada año de vida de esta niña. Y en mi opinión, esa no era una sentencia apropiada. No era justicia para esta niña. Esta controvertida norma permitía condenar a Tate a cadena perpetua sin que la acusación tuviera que demostrar su intención o incluso su conciencia de las consecuencias. Amarjit Sada. En los oscuros anales del crimen, algunas historias desafían la comprensión y nos sacuden hasta la médula. Una de ellas es la de Amarjit Sada, el asesino en serie más joven del mundo. Nacido en el pueblo de Mushahar, en Bihar, India, el nombre de Amarjit es sinónimo de una maldad inimaginable. Desde muy pequeño, Amarjit mostró un carácter solitario y a menudo prefería pasar el tiempo solo. Fue durante una visita de la tía de Amarjit, que acababa de encontrar trabajo en la ciudad, cuando surgieron los primeros indicios de la naturaleza siniestra de Amarjit. Su tía, incapaz de cuidar de su propio hijo mientras se adaptaba a su nuevo trabajo, pidió a la familia de Amarjit que cuidara del bebé. Como su madre tenía que ir al mercado local, Amarjit quedó a cargo de su primo y su hermana pequeña. Fue entonces cuando empezó a revelarse la verdadera naturaleza de Amarjit. Empezó pellizcando y abofeteando al bebé, divirtiéndose con sus llantos. Pero a medida que aumentaban los llantos del bebé, también lo hacían las acciones de Amarjit. Por razones desconocidas, decidió subir el listón y poner las manos alrededor de la garganta del bebé, privándole de respiración hasta que lo hizo. Cuando los padres de Amarjit descubrieron más tarde lo que había hecho, decidieron mantener el incidente en secreto, en lugar de involucrar a las autoridades. Trágicamente, este no sería el final del oscuro viaje de Amarjit. Su siguiente víctima sería su propia hermana de 8 meses. Mientras sus padres dormían, Amarjit estranguló a su inocente hermana, apagando su vida sin remordimientos. No fue hasta 2007 cuando los crímenes de Amarjit salieron finalmente a la luz. Su última víctima fue una niña de 6 meses, llamada Kushbu. La madre del bebé, una vecina, había dejado a su hija durmiendo en una escuela primaria local. Cuando regresó, se encontró con la peor pesadilla de una madre. Su bebé había desaparecido. Sin embargo, bajo una presión y un escrutinio crecientes, los padres de Amarjit acabaron permitiendo que su hijo confesara lo inimaginable. Amarjit admitió haber estrangulado a Kushbu, haberla golpeado con un ladrillo y haberla enterrado en una fosa poco profunda. Sorprendentemente, fue capaz de guiar a la policía hasta el lugar exacto donde había escondido su cuerpo sin vida. La verdad de los crímenes de Amarjit salió finalmente a la luz, conmocionando a la comunidad y a todo el país. En lugar de enfrentarse a un juicio tradicional, Amarjit fue internado en un centro de detención preventiva, donde recibiría la atención y el tratamiento necesarios hasta que cumpliera 18 años. Se determinó que padecía trastornos de conducta, un trastorno psiquiátrico caracterizado por un patrón persistente de violación de los derechos de los demás y desprecio de las normas sociales. En 2016, al cumplir 18 años, Amarjit fue puesto en libertad. La decisión de ponerlo en libertad suscitó reacciones encontradas en la opinión pública. Algunos creían que había cumplido su condena y que debía dársele una oportunidad de redención, mientras que otros temían que siguiera representando una amenaza para la sociedad. Amarjit Sada sigue en paradero desconocido. Se cree que se le dio una nueva identidad para protegerlo de posibles daños y permitirle empezar de nuevo. Sin embargo, muchos se preguntan si alguien con un pasado tan oscuro puede rehabilitarse. Maribel. En 1968, a la tierna edad de 10 años, Maribel cometió una serie de crímenes inimaginables que la marcarían para siempre como la niña más malvada del mundo. Estrangulaba a sus víctimas con una actitud fría y calculadora y dejaba tras de sí inquietantes notas de confesión que conmocionaron a su comunidad. Los detalles de sus crímenes son tan espeluznantes que desafían cualquier creencia. Nacida el 26 de mayo de 1957 en Newcastle, Inglaterra, los primeros años de Maribel estuvieron marcados por el abandono, los malos tratos y una profunda falta de amor y estabilidad. A medida que crecía, su vida dio un giro oscuro. Se volvió cada vez más retraída, manipuladora y propensa a los arrebatos violentos. Se cree que su problemática educación, marcada por el abandono y el abuso, desempeñó un papel importante en la formación de su perturbada psique. Cuando Maribel entró en la preadolescencia, su creciente obsesión por la muerte se hizo cada vez más evidente. El 25 de mayo de 1968, un día antes de cumplir 11 años, Maribel cometió su primer asesinato. atrajo a Martin Brown, de 4 años, a una casa abandonada de Scotswood, Inglaterra, donde lo estranguló hasta matarlo. Mary abandonó el lugar y regresó con su amiga Norma Bell, sin parentesco, solo para descubrir que 2 niños de la zona se habían tropezado con el cuerpo sin vida. Se llamó a la policía y se inició la investigación sobre la muerte de Martin. Al principio, la muerte de Martin dejó perpleja a la policía. Aparte de una pequeña cantidad de sangre y saliva en la cara, no había signos aparentes de violencia. Un frasco vacío de analgésicos cerca del cadáver les hizo pensar que la muerte de Martin había sido un accidente, el resultado de una sobredosis. Poco después de este inquietante encuentro, Mary y Norma irrumpieron en una guardería y la destrozaron con notas en las que se responsabilizaban de la muerte de Martin Brown. El 31 de julio de 1968, Mary Bell y su amiga Norma se embarcaron en su acto más horripilante. Atrajeron a Brian Howe, de 3 años, a una zona apartada, donde Mary procedió a estrangularlo hasta la muerte. Pero el horror no terminó ahí. En un alarde de crueldad inimaginable, Mary mutiló el cuerpo de Brian con unas tijeras. Le arañó los muslos y le descuartizó los genitales, dejando tras de sí una escena de horror indescriptible. El informe del forense también reveló un detalle inquietante. Al enfriarse la sangre de Brian, aparecieron nuevas marcas en su pecho. Alguien había utilizado una cuchilla de afeitar para arañar la letra M en su torso, una escalofriante firma dejada por Mary Bell. Norma, quizá abrumada por la culpa, empezó a cooperar con la policía e implicó a Mary en los crímenes. Finalmente, fue condenada a prisión a discreción de Su Majestad, un término jurídico británico que denota una sentencia indeterminada. En la actualidad, Mary Bell sigue protegida por el gobierno británico y vive en el anonimato bajo una nueva identidad. Cristian Fernández. Cristian Fernández tenía solo 12 años, cuando mató a su hermanastro de 2 años, según... El niño pequeño murió de heridas en la cabeza cuando Fernández lo estrelló contra una estantería de su piso. La historia comienza con una familia aparentemente corriente, que vive en una modesta casa de Alden Road. David Galarraga, un niño dulce e inocente, era la niña de los ojos de su madre. Pero a puerta cerrada, se estaba gestando un siniestro secreto. En enero de 2011, David se rompió misteriosamente una pierna. Su madre, Vianela Susana, dijo que había sido un accidente en el gimnasio. Sin embargo, esta sería la primera señal de la oscuridad que estaba a punto de consumir sus vidas. Entonces, aquel fatídico día de marzo, todo cambió. Vianela hizo una llamada desesperada a la policía, alegando que David se había caído en su casa. Pero la verdad era mucho más siniestra. Cuando las autoridades llegaron al hospital, se encontraron con una imagen que les perseguiría para siempre. David yacía inmóvil, con su pequeño cuerpo maltrecho y roto. Tenía el cráneo fracturado, el cerebro sangrando y los ojos y la nariz amoratados. Los expertos médicos calcularon más tarde que le habían golpeado la cabeza y la cara más de 12 de veces. El nivel de brutalidad era incomprensible. A medida que se desarrollaba la investigación, empezó a salir a la luz la espeluznante verdad sobre su hermanastro mayor, Cristian Fernández. Aunque la historia de lo que ocurrió exactamente no está clara, Cristian admitió que se había puesto violento con el niño y lo había empujado bruscamente contra una estantería 2. De hecho, Cristian había sido quien rompió la pierna del niño unos meses antes del espantoso asesinato. Entrevistador. Así que él estaba sentado así, y luego, ¿cómo le hiciste las piernecitas? Para que entendamos lo que pasó, Fernández. Así. Entrevistador. ¿Pudo oír un estallido? Fernández. Bueno, algo así. Sin embargo, lo más inquietante fue el hecho de que Bianca, al llegar a casa, esperó más de 4 horas antes de buscar atención médica para su hijo. Con solo 12 años, Cristian fue acusado como adulto de asesinato en primer grado y maltrato infantil con agravantes. Tras meses de batallas legales y protestas públicas, se llegó a un acuerdo de culpabilidad. Fernández, que ahora tiene 14 años, se presentó ante la jueza de circuito Mallory Cooper y se declaró culpable de homicidio y agresión con agravantes. Esta condena le convirtió en la persona más joven acusada como adulto en la historia de Jacksonville. Esto significaba que cumpliría aproximadamente 7 años por el cargo de homicidio. Kyle Allwood, un niño de 9 años, acusado de asesinato y arso, compareció el lunes en un tribunal de Illinois. Kyle Allwood está acusado de 5 cargos de asesinato en primer grado y múltiples cargos de incendio provocado. A continuación, descubrimos el espeluznante giro en torno a un niño llamado Kyle Allwood, quien a la tierna edad de 9 años cometió un acto tan atroz que le valió el título de el niño más malvado del mundo. la noche del 6 de abril de 2019, un tranquilo barrio de Goodfield, Illinois, estaba a punto de convertirse en el escenario de una espeluznante tragedia. Alrededor de las 11 de la noche, se declaró un incendio en la zona centro de Peoria, cerca del pueblo de Goodfield. Las llamas envolvieron rápidamente una casa móvil, convirtiéndola en un infierno abrasador. En cuestión de minutos, los bomberos llegaron al lugar, con sus sirenas atravesando la noche. Mientras luchaban contra las voraces llamas, no eran conscientes de la devastadora pérdida que les esperaba en el interior de la carbonizada estructura. Cuando por fin se extinguió el fuego, la cruda realidad se hizo evidente. 5 vidas se habían truncado trágicamente, sus futuros se habían apagado en un instante. Las víctimas de este terrible incidente fueron 3 niños de corta edad, todos ellos menores de 3 años, Catherine Murray, una abuela de 69 años, y Jason Wall, un hombre de 34 años. La noticia de esta devastadora pérdida conmocionó a toda la comunidad. Vecinos, amigos y familiares quedaron conmocionados, luchando por comprender la magnitud de la tragedia que se había desencadenado ante sus ojos. En medio del caos y el dolor, 2 personas lograron sobrevivir al incendio: Katrina Alwood, de 27 años, y su hijo Kyle, presunto autor del atroz acto, escaparon de las llamas que consumieron su hogar. 6 meses después del devastador incendio, salió a la luz la inimaginable verdad. Kyle Alwood, el joven que había logrado escapar de las llamas, fue detenido y acusado de una serie de delitos graves. El peso de las acusaciones contra él era asombroso. Kyle, con solo 9 años, se enfrentaba a 5 cargos de asesinato en primer grado, 2 cargos de incendio provocado y un cargo de incendio provocado con agravantes. La gravedad de los cargos conmocionó a la comunidad y a todo el país. A medida que avanzaba el caso, el fiscal local defendió su decisión de presentar cargos de asesinato contra Kyle. Sostuvo que había que hacer justicia, pero también reconoció que, debido a la corta edad del muchacho, solo se esperaba que le impusieran la libertad condicional en caso de condena. Robert Thompson y John Venables. En 1993, el asesinato de James Bulger, de 2 años, conmocionó a la nación e inició un debate nacional sobre la edad de responsabilidad penal. Todo empezó un fatídico día de febrero. Robert Thompson y John Venables, con ganas de sangre, se propusieron cometer un acto de maldad incalificable. En lugar de ir al colegio como cualquier otro día, llegaron al centro comercial Strand, con los ojos escrutando la multitud en busca de una víctima potencial. Su siniestro plan consistía en encontrar un niño al que matar. Al acercarse el mediodía, los 2 chicos vieron a su inocente objetivo: James Bulger. Su madre estaba en el mostrador de la carnicería, ignorante del horror que estaba a punto de desencadenarse. Con precisión calculada, Thompson y Venables atrajeron al pequeño James lejos de su madre, aprovechando una distracción momentánea. En cuestión de minutos, estaban fuera del centro comercial, cogiendo a James de la mano, conduciéndolo hacia un destino demasiado horripilante para comprenderlo. Venables. Así que nos acercamos a él y estábamos caminando con él, y tomé su mano. Detective. ¿Y de quién fue la idea de caminar hacia él? Venables. Mía. Detective. ¿Lo fue? Venables. Entonces, fue idea de Robert matarlo. Su viaje les llevó a lo largo de canales y a través de callejones, mientras evitaban meticulosamente ser descubiertos. El aterrorizado y agotado niño de 2 años no tenía ni idea de los horrores que le esperaban. Finalmente, llegaron a una vía férrea desolada. Fue allí donde Thompson y Venables desataron su rabia sádica contra su indefensa víctima. Lanzaron piedras y ladrillos a James, infligiéndole dolor físico, pero su crueldad no se detuvo ahí. Le golpearon con una barra de hierro, dejándole maltrecho y roto. En un repugnante despliegue de depravación, mantuvieron relaciones sexuales con el indefenso niño, Venables, y salimos al canal. Detective. ¿Para qué? Venables. No lo sé. Dijimos, vamos a tirarlo al agua. Él lo estaba persuadiendo. Dijo, arrodíllate. Miremos el agua y todo eso. Todo eso. Pero no quiso porque cuando no lo bajamos, Robert lo levantó y lo tiró al suelo. Y ahí es donde se hizo el chichón en la cabeza. Una vez consumadas sus maldades, Thompson y Venables abandonaron a James en las vías, donde más tarde fue trágicamente arrollado por un tren. La gravedad de sus acciones en la vía férrea fue grotesca y demostró su total falta de empatía o remordimiento. Los detalles del asesinato de James fueron tan espeluznantes que no se revelaron públicamente en su momento, pero la verdad de su maldad sin parangón acabaría saliendo a la luz. El juicio de Robert Thompson y John Venables cautivó a la nación, y los chicos, de tan solo 10 años en el momento del crimen, se enfrentaron a multitudes furiosas y a un sistema judicial que lidiaba con la naturaleza sin precedentes de sus acciones. A pesar de la gravedad de sus actos, el tribunal dictaminó que la rehabilitación durante el internamiento era la sentencia más sensata para los jóvenes delincuentes. Tanto Thompson como Venables fueron declarados culpables de asesinato, lo que los convirtió en los asesinos condenados más jóvenes de la historia británica moderna. Nicholas Kedrowitz. Para comprender los escalofriantes crímenes cometidos por Nicholas Kedrowitz, primero debemos ahondar en sus primeros años de vida y en los factores que pueden haber contribuido a su descenso a las tinieblas. Desde fuera, su infancia parecía relativamente normal, con unos padres cariñosos y una comunidad que le apoyaba. Sin embargo, bajo la superficie, había signos de un alma perturbada. Al crecer, Nicholas mostraba una inquietante fascinación por la muerte y lo macabro. Mientras otros niños jugaban con juguetes y se divertían con juegos inocentes, él solía leer libros sobre asesinos en serie y crímenes horripilantes. Sus padres, inconscientes de la oscuridad que acechaba a su hijo, lo descartaron como una curiosidad morbosa. Cuando Nicholas entró en la adolescencia, su comportamiento dio un giro siniestro. Se volvió retraído y aislado, y pasaba horas encerrado en su habitación. Sus padres, preocupados por su bienestar, intentaron entender qué le pasaba a su hijo. Pero Nicholas permanecía callado, con sus pensamientos y emociones ocultos tras una máscara de indiferencia. Fue entonces cuando Nicholas empezó a mostrar signos de agresividad y violencia. Empezaron a desaparecer pequeños animales del vecindario y se descubrieron sus restos en los bosques que rodeaban el pueblo. Empezaron a circular rumores, susurros de un niño perturbado con predilección por la crueldad. A pesar de estas señales de advertencia, nadie podría haber predicho las profundidades del mal en las que Nicholas acabaría hundiéndose. El verdadero horror saldría a la luz cuando su propia familia se convirtió en víctima de sus retorcidos deseos. En el año 2017, cuando solo tenía 13 años, la oscuridad que había en su interior se manifestó de la forma más horripilante imaginable. La hermanastra de Nicholas, Desiree McCartney, de 2 años, fue encontrada sin vida en su cuna. Se determinó que la causa de la muerte fue asfixia. La comunidad estaba desolada por la pérdida de una vida tan joven e inocente, pero pocos sabían que esto no era más que el principio. Menos de 3 meses después, se produjo otra tragedia inimaginable. Esta vez fue el hermanastro de Nicholas, Nathaniel Ritz, de 11 meses, quien cayó víctima de sus siniestras intenciones. Una vez más, la asfixia fue la causa de la muerte. Las autoridades iniciaron una minuciosa investigación sobre las muertes de Desiree y Nathaniel, y todas las miradas se volvieron hacia Nicholas como principal sospechoso. Las pruebas contra él eran abrumadoras y finalmente confesó los crímenes. Durante el interrogatorio, Nicholas reveló de forma escalofriante que creía estar liberando a sus hermanos del infierno. Afirmó que había sido atormentado por visiones y voces que le instaban a llevar a cabo estos actos de violencia. Las profundidades de su delirio eran realmente perturbadoras y dejaron perplejos a investigadores y psicólogos. El juicio que siguió fue una prueba angustiosa para todos los implicados. Tras una cuidadosa deliberación, el jurado emitió su veredicto: culpable. Nicholas Kedrowitz fue condenado a 2 penas consecutivas de 50 años, lo que le aseguraba pasar el resto de su vida entre rejas. La comunidad respiró aliviada, sabiendo que este peligroso individuo no volvería a caminar entre ellos. Mitchell Johnson y Andrew Golden. Despacho, 911. ¿Cuál es su emergencia? Llamada: han disparado a gente en la escuela secundaria Westside. Despacho: ¿qué? Llamada: disparos en Westside Middle School. Despacho: de acuerdo. Llamada: necesitamos una ambulancia lo antes posible. El 24 de marzo de 1998, Mitchell Johnson, de 13 años, y Andrew Golden, de 11, desencadenaron un horrible tiroteo en la escuela Westside Middle School de Jonesboro, Arkansas. Armados con múltiples armas, acabaron con la vida de 4 alumnos y un profesor, dejando a una comunidad destrozada y a una nación sumida en la incredulidad. Fue un día que quedaría grabado para siempre en la memoria de la pequeña comunidad de Jonesboro, Arkansas. Westside Middle School se convirtió en el telón de fondo de un horrible acto de violencia que conmocionaría al país. Los autores: Mitchell Johnson, un niño de 13 años, y Andrew Golden, de solo 11 años. Juntos cometerían uno de los crímenes más atroces de la historia de Estados Unidos. La noche anterior al tiroteo, Mitchell Johnson contó con la ayuda de su cómplice, Andrew Golden, para cargar la Dodge Caravan de su madre, con material de acampada, aperitivos y un escalofriante arsenal de armas robadas. Entre las armas de fuego robadas había un rifle Remington 742-3006, una réplica de carabina universal 30M1, un rifle Ruger 44 Magnum, un revólver Smith & Wesson, Thon 38 Special, una Derringer de dos disparos Double Deuce Body calibre .22, una pistola FIE .380, una pistola STAR .380, un revólver Ruger Security 6, 357, una Derringer de dos disparos Davis Industries .38 y un revólver Charter Arms .38 Special. También llevaban 2.000 cartuchos de munición, para asegurarse de que tenían potencia de fuego más que suficiente para su siniestro plan. A la mañana siguiente, cuando salía el sol en la Westside Middle School, Johnson y Golden llegaron tarde y perdieron deliberadamente el autobús. Pocos sabían sus compañeros y profesores que esa tardanza formaba parte de un plan meticulosamente calculado. Al comenzar la jornada escolar, Golden activó la alarma de incendios poco después de las 12:30 p.m., durante el comienzo del quinto periodo. El estruendo de las sirenas y el parpadeo de las luces sumieron al colegio en un estado de confusión y pánico. Mientras se desataba el caos, Johnson se llevó las armas robadas al bosque, a las afueras de la escuela. Allí fue donde él y Golden habían planeado llevar a cabo su siniestro acto de violencia. Mientras los alumnos y profesores evacuaban el edificio, los dos chicos salieron del bosque, con el rostro enmascarado por una escalofriante determinación. Armas en mano, abrieron fuego contra sus desprevenidos compañeros y profesores. El tiroteo duró solo unos minutos, pero el impacto se sentiría toda la vida. Johnson y Golden intentaron huir del lugar, pero su plan se vio frustrado por la rápida respuesta de las fuerzas del orden. Apenas 10 minutos después de iniciarse el tiroteo, fueron detenidos por la policía. Las vidas de 4 alumnos inocentes y de un profesor entregado a su trabajo se habían truncado trágicamente, dejando un vacío que nunca podría llenarse. El juicio de Johnson y Golden fue un asunto sombrío, mientras la comunidad se enfrentaba a los actos impensables cometidos por 2 jóvenes. Tras una cuidadosa deliberación, el jurado declaró a Johnson y Golden culpables de todos los cargos. Debido a su edad, Johnson y Golden fueron condenados a reclusión hasta que cumplieran 21 años. Fueron trasladados al Centro de Evaluación y Tratamiento de Menores de Arkansas, el centro de menores más seguro del estado. Tras cumplir 7 años y 4 meses de prisión, Johnson fue puesto en libertad al cumplir 21 años. Golden también fue puesto en libertad el día que cumplió 21 años, tras pasar 9 años y 2 meses en prisión. En otra batalla legal, las familias de las víctimas presentaron una demanda por homicidio culposo contra Johnson y Golden. El tribunal les concedió $150 millones por daños y perjuicios, una victoria simbólica que pretendía impedir que ambos se beneficiaran de su atroz acto. Lamentablemente, la historia de Golden tuvo un trágico final el 27 de julio de 2019. Cuando se vio involucrado en un accidente automovilístico fatal. La colisión se cobró su vida, junto con la de otro conductor. Fue un sombrío recordatorio del impacto duradero del tiroteo de la escuela secundaria Westside. Mason Sisk, una familia asesinada y su hijo de 14 años. Presuntamente confiesa el crimen. El chico de 14 años se enfrenta a 5 cargos de asesinato juvenil en la muerte a tiros de su padre y madrastra, John y Mary Sisk, de 38 y 35 años. Su hermano de 6 meses, su hermana de 4 años y su hermano de 6 años, Mason Sisk, a la tierna edad de 14 años, ejecutó a 5 miembros de su propia familia, entre ellos un bebé y 2 niños pequeños, en un acto de violencia a sangre fría. Mason nació en una familia aparentemente normal en Elkmont, Alabama. Sus padres, John y Mary Sisk, parecían una pareja cariñosa, entregada a sus hijos y a su comunidad. Sin embargo, bajo la superficie, había tensiones y conflictos ocultos en el hogar de los Sisk. Según vecinos y amigos, la familia tenía un historial de discusiones y desacuerdos. Los padres de Mason solían enzarzarse en acaloradas disputas, que a veces desembocaban en altercados físicos. Los niños, incluido Mason, fueron testigos de estas perturbadoras escenas, que sin duda tuvieron un profundo impacto en sus jóvenes mentes. Como mayor, Mason debería haber sido un modelo a seguir y un protector para sus hermanos pequeños. Sin embargo, la dinámica familiar distaba mucho de ser armoniosa. Los problemas de control de la ira de Mason eran evidentes desde muy joven, y a menudo se enfrentaba a sus padres y hermanos. La tensión dentro del hogar Sisk llegó a un punto de ruptura en los meses previos a los trágicos acontecimientos del 2 de septiembre de 2019. La ira y la frustración de Mason habían ido en aumento, alimentadas por las constantes discusiones y la tensión de la problemática relación de sus padres. Armado con un arma de fuego, disparó metódicamente a cada miembro de la familia en la cabeza, extinguiendo sus vidas en cuestión de minutos. La brutalidad y frialdad de sus actos eran incomprensibles. La pérdida de 5 vidas, incluidas las de niños inocentes, dejó a amigos, vecinos y familiares desolados y en busca de respuestas. Al principio, Mason intentó engañar a los investigadores, afirmando que había estado en el sótano jugando a videojuegos en el momento de los asesinatos. Inventó que había oído disparos y visto un vehículo que abandonaba el lugar. Sin embargo, a medida que se acumulaban las pruebas en su contra, la fachada de Mason se desmoronó y acabó confesando el atroz crimen. El motivo de las acciones de Mason se fue aclarando a medida que avanzaba la investigación. Admitió que estaba harto de las constantes discusiones en su familia. El ambiente tóxico, unido a las dificultades por las que atravesaban los niños, le llevó a un punto de ruptura. Aunque es difícil comprender cómo un niño de 14 años pudo cometer un acto tan horrible, el motivo permite vislumbrar la ira y el resentimiento profundamente arraigados que consumían la joven mente de Mason. En abril del año siguiente, Mason Sisk fue juzgado por sus atroces crímenes. La acusación pidió con vehemencia el castigo más severo posible, dada la naturaleza del crimen. Mason Sisk, que ahora tenía 18 años, compareció ante el juez y su destino quedó sellado. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El estremecedor móvil de estos asesinatos nos recuerda con crudeza la profundidad de la depravación humana. Desafía nuestra comprensión de lo que lleva a las personas a cometer actos tan atroces y nos obliga a enfrentarnos al aterrador potencial que encierran incluso los miembros más jóvenes de la sociedad. Para ver más vídeos fascinantes como este, hagan clic en las tarjetas que aparecen en sus pantallas y les estaré esperando.